algunos somos malos. Para otros, no existimos. Pero para una inmensa minoría, estamos aquí. 91.4 de la FM. Contrabanda.
Radio Contrabanda FM 91.4 dial de la frecuencia modulada en el área metropolitana de Barcelona. Fuera de ella nos tienen que escuchar con nuestra página web www.contrabanda.org. Noctámbulas, noctámbuls, bona tarda. Lunes 21 de enero del año 2008. Y como es lunes y son las 4 y pocos minutos, significa que comienza una más de estas sobremesas noctámbulas a ritmo de jazz, blues y rhythm and blues. Aquí, en Contrabanda FM, lunes de 4 a 6 de la tarde. Selección musical. A los controles y en la presentación de este espacio, quien les habla, saluda y les da una muy cordial bienvenida, Antonio Narváez. Ya lo ven, el tiempo pasa volando. Hace nada estábamos en los preámbulos de las fiestas de fin de año, Navidad, Nochevieja, Reyes. Todo esto ya ha pasado y estamos ya en la cuarta, de hecho, cuarta semana del mes de enero. El primer lunes, digamos, de enero era el día 7, es decir, el 7 ya llevábamos 6 días de vida de este nuevo año. Bien, 21 de enero. Usualmente, ya lo saben, si no se los cuento, el programa, esta cita a ritmo de blues y jazz y rhythm and blues, la iniciamos con intérpretes femeninas que normalmente suelen ser cantantes de jazz o cantantes de blues o de soul o de funk. Pero lo importante, si no son cantantes, es que sean intérpretes femeninas. Tengo eso yo. Comenzar siempre con representantes femeninas que son dentro del mundo del jazz especialmente una minoría y una minoría que excepto algunas cantantes de renombre e intérpretes, instrumentistas de renombre, normalmente el resto no sobresale con las mismas luces de neón que sus compañeros masculinos. Y es por eso que abro estas tardes de jazz aquí en Contrabanda con intérpretes femeninos. Esta vez será no una cantante, ni tampoco será una intérprete, una mujer, serán cuatro. Es un cuarteto de cuerdas, que por aquellos, iba a decir desafortunadamente, no. Ya no existe. Avatares del destino se separaron, carreras diferentes, cambios de ciudad de residencias. Una de ellas falleció el año pasado, o el antepasado, el año pasado, no hace más de un año. Y a este cuarteto de cuerda me refiero, cuatro mujeres afroamericanas, dos violinistas, Lisa Terry y Diane Monroe. A la viola, Maxine Roach. Al cello, Aileen Folsom. Estas cuatro mujeres en los años 90 componían un cuarteto de cuerdas cuyo nombre era de USQ, USQ, The Uptown String Quartet. En aquella época, estas cuatro mujeres estaban, digamos, con base en New York. Actualmente Lisa está en California. Labores de docencia y también tocando en una serie de proyectos musicales. The Uptown String Quartet. Y un álbum justamente del año 1992. El álbum lleva por título Just Wait a Minute. Y el tema que vamos a escuchar es un original del señor Benny Golson y lleva por título Along Came Betty. Betty, una composición de el señor Benny Golson, interpretado por este cuarteto de cuerdas, de Uptown String Quartet, un cuarteto de cuerdas, compuesto por estas extraordinarias intérpretes afroamericanas, Lisa Terry y Diane Monroe al violín, Maxim Roach a la viola, Eileen Folsen al cello, de un álbum del año 1992, Just Wait a Minute. En esta tarde de hoy, lunes 21 de enero del año 2008, en vez de tener como es habitual a la orquesta del vibrafonista Terry Gibbs, a Terry Gibbs Dream Band, tendremos de fondo al señor Joe Venuti al violín. ¿Por qué? Se preguntarán. Porque esta tarde de hoy la dedicaremos a un instrumento muy poco habitual en el jazz, el violín. Esa es la razón por la cual hemos comenzado con el Uptown String Quartet. De este cuarteto, una de las componentes, ya se lo he dicho, es la violinista y compositora, excelente pedagoga, Lisa Terry. Ella actualmente está en California, Los Ángeles, y el año 2001 sacó al mercado este álbum a su nombre, Lisa Terry, A City Called Heaven. Recoge temas de alto contenido espiritual y religioso, Spirituals for Jazz Violin, así se llama este álbum. Hay temas tradicionales y hay temas también originales de Lisa Terry. Escucharemos primeramente un original que ha sido interpretado por, recuerdo ahora mismo así de memoria, un álbum de Dizzy Gillespie, que justamente tiene un nombre inspirado en este tema. Creo que cambia una palabra. Aquí lo tienen. Swing Low, Sweet Chariot. Lisa Terry al violín. Patrice Rushen al piano. Al steel pan. Dougu Chancler a la batería. Munyungo Jackson a la percusión. Y Nedra Wheeler al contrabajo. Un tema tradicional, Swing Low, Swing Chariot. Thank you. Swing Low, Sweet Chariot, un tema tradicional interpretado por el grupo liderado por la violinista Lisa Terry, con un contagioso ritmo caribeño de calipso. Swing Low, Sweet Chariot. De este álbum de Lisa Terry, City Called Heaven, escucharemos ahora un tema original. Ya les dije que en este disco Lisa combina temas tradicionales con algunas composiciones que salieron de la pluma de Lisa. En este caso, esta es un tema propio de Lisa Terry. Keep it on moving. Keep Keep It On Moving, Lisa Terry, al violín, de su álbum A City Called Heaven. Noctámbulas, noctámbuls, buena tarde. El violín, un instrumento poco usual en el jazz. Instrumento que tiene precedentes, digamos, el violín que conocemos actualmente. Podríamos decirlo que en Europa lo encontramos a partir del siglo XVI, más o menos, a pesar de que antes ya habían algunas versiones, pero en realidad aparece como tal en el siglo XVI, con algunas diferencias con respecto a la mayoría de violines que se vienen fabricando ya, tal como los conocemos hoy en día, a partir del siglo XIX, pero ya hay precedentes en otras culturas y en otros tipos de música. En Asia, en África, ya habían antecedentes de instrumentos no exactamente igual que el violín que conocemos aquí en Occidente y de la música clásica, sino de una cuerda, mucho más simples, pero siempre un instrumento de cuerda que se tocaba con un arco, frotando esa cuerda. Inclusive hay algunos antecedentes muchísimo anteriores, que eran los violines, que en vez de violines eran arcos, dos arcos, uno que se sujetaba con la boca, un arco, y el otro arco no se sujetaba con la boca y una mano, me imagino la mano izquierda si eres diestro, y en la mano derecha tenías un otro arco que al frotar con ese arco que tenían en la boca, pues producía sonido, y con eso se hacía música, frotando las cuerdas de ambos arcos entre sí. Normalmente el mayor de los arcos era el que estaba en la mano izquierda, y el menor es el que frotaba el arco menor. Bien, también esto en Asia, África, y también en la parte de Mongolia, el Ar-2-U, pueblos del norte, del norte de ya les digo, en Europa, en Mongolia, en Oriente prácticamente. Y otro más, el Jukín, que no tenía diapasón, tenía sus dos únicas cuerdas al aire, y se pasaba la cuerda entre las dos. También en China hay unos instrumentos que son así. Ayer estaba viendo unos documentales sobre violín en YouTube. Entonces el arco pasa entre las dos cuerdas. Entonces, no es que vaya sobre la superficie de las dos, sino entre las dos cuerdas. Una técnica dificilísima. Bien, el violín. Y al violín le dedicaremos lo que queda de programa, y le estamos dedicando ya desde el inicio. Hemos comenzado con el Uptown String Quartet, después Lisa Terry, antigua componente de este cuarteto. Y ahora comenzamos con el personaje que nos dio pie, digamos, y nos dio la inspiración para hacer este programa, el señor Mijael Urbaniak. Este señor nació un día 22 de enero del año 1943 en Polonia. 1943. Allí nació Mijael Urbaniak. Y justamente de él nos viene la inspiración para hacer este programa dedicado al violín.
Thank you.
Mikhail Urbaniak y ese tema, que es una composición original de Mikhail, titulada Blues for Pinky. Mikhail Urbaniak al violín, acompañado por una sección rítmica liderada por uno de esos pianistas, esos músicos americanos que en la década de los 70-80 emigraron a Europa, se instalaron en Europa. Ya hablamos de ellos en el programa pasado, o hace dos programas. Uno de ellos, el pianista Horace Parlan. Esto se grabó en Dinamarca, 21 de agosto de 1984, en los Soundtrack Studio de Dinamarca. La sección rítmica, ya les digo, estaba liderada por el señor Horace Parlan al piano y la batería Jesper Lundgaard Jesper Lundgaard y a la batería Åke Tangard, músicos daneses, que en aquella oportunidad, en aquellos años, eran un poco la base rítmica de bueno, no eran un poco, eran parte de lo que eran las bases rítmicas que acompañaban a los músicos americanos que aparecían por Dinamarca. También Tete, la época que tocaba en Copenhague, acompañando él ya como parte de la sección rítmica, a Dexter Gordon, por ejemplo, ha trabajado con estos músicos. Y ahí, de esa época, un poco antes, sale uno de los máximos nombres del panorama danés, el contrabajista NHOP, Niels Hedden Oster Pedersen, más conocido como NHOP, se le conocía por sus iniciales, NHOP, o el vikingo, como le llamaba Oscar Peterson. Mikhail Urbaniak al violín. Este polaco, nacido un 22 de enero del año 1943, un hombre que a muy temprana edad, no llegaba a los 10, ya estaba tocando el violín, niño prodigio, dando conciertos. En los años 70 se desplaza a Alemania y ya escucharemos después a grabar un disco el año 1972 para Tifus y otro más que llevaba por título Enacting. Todo esto con músicos también polacos. Pero vamos a seguir con esta grabación, ya que empezamos con ella, de este álbum, editado por el sello Steeplechase y que lleva por título Take Good Care of My Heart, que es uno de los temas que aparecen en este álbum. Pero que no escucharemos ese tema, ya que cuando hago homenajes o cuando recuerdo a personajes como Mikhail, prefiero tocar su propia música, y no estándar, a pesar de que sus versiones son magníficas, pero quiero darle más protagonismo al personaje y a la música que él o ella escribe. Let's Do It Again, otro tema de Mikhail Urbaniak, incluido en este vinilo. Perdón, este no es un vinilo, es un CD, que se editó el año 84, Steeplechase Records. Título del tema, Let's Do It Again. Pasamos de un spiritual muy animado con Lisa Terry, después este Blues for Pinky, y ahora le damos otra vez un poco de revoluciones a la música, y de la mano de Mikhail Urbaniak escuchamos este Let's Do It Again, el número 10 de este CD. Ahí va. Thank you. Let's Do It Again, original de Mikhail Urbaniak, de este álbum que lleva por título Take Good Care of My Heart. Le acompañaban en esta grabación Horace Parlan al piano, Gesper Lundgaard al contrabajo, a Getangard a la batería. Agosto 21, 1984, Soundtrack Studio, Dinamarca, Copenhague, Dinamarca. El violín. Este instrumento que empieza su andadura, digamos, dentro del jazz. Claro, hablábamos de la música tradicional en remotos lugares del mundo, en Asia, en África, perdido en las estepas, en Mongolia. Posteriormente es en Italia, donde el violín, a partir de instrumentos árabes como el laúd y el rebab, y su versión europea, el rabel, instrumentos que se difundieron en la Europa mediterránea durante la expansión medieval de los árabes. A partir de ese rebab, el laúd, en Italia surgen los antecedentes más evidentes tanto del violín como la llamada viola de gamba. Ya les digo, era un violín aún bastante primitivo, y no es hasta el siglo XVI donde aparece el violín propiamente tal. La etapa superior, ya en el siglo XIX, se hace de madera de pino, y la inferior de arce. Estas maderas eran los usados por los fabricantes. El arco ha sufrido muchas modificaciones. El modelo actual data del siglo XIX, cuando se le dio una curvatura al arco que antes no tenía. A nivel de composición y de importancia, el violín en sí, siglo XVII, a pesar de que estaba, en cierto modo, bastante difundido su uso, no era un instrumento, digamos, al cual se le diera demasiada importancia. Le daba más importancia al laúd, a la vihuela, a la biela, a la viola de gamba, a la guitarra. La mandolina, inclusive, era mucho más considerada en aquella época. Eran considerados instrumentos a los cuales se les prestaba mucha más atención, tanto a nivel de por parte de los compositores como de los intérpretes. Claudio Monteverdi es uno de los que descubre la posibilidad y las calidades sonoras del violín, y lo usa para complementar las voces corales en su ópera Orfeo, en el año 1607. A partir de ahí, el violín comenzó a crecer en importancia y a ser considerado como un instrumento, digamos, solista para los compositores de la época. El violín en jazz no comienza hasta el pasado siglo XX. La vida y la historia del jazz también en relación a la música clásica es más breve, es más corta. A finales de 1800, comienzos de 1900. Bien, Mikhail Urbaniak, este hombre que mañana, 22 de enero, celebra su cumpleaños, 64 añitos de vida. 64, nació el 43. Aquí estamos, 2008, pues más, 65. Pues le enviamos un saludo. Happy birthday, Mr. Mikhail Urbaniak, de Polonia. Pero bien, decíamos que de esta grabación del año 84 íbamos a hablar un poco de aquellas grabaciones que realizó, las primeras grabaciones que realizó en Alemania, por allí en los años, inicio de los años 70. Para Tiful 72, Inactin también el año 72. Allí él llegó con un. Él en aquella época funcionaba mucho en un formato más bien de jazz rock que de rock, aún la palabra, que de jazz, perdón, aún la palabra fusión no entraba, estaba a punto ya de entrar en el vocabulario de lo que es la música. Y llegó con este combo eléctrico donde sus componentes eran todos polacos, al igual que Michael. Adam Makowski al piano, el batería Czesław Bartowski y su mujer Úrsula Dudziak en percusión. Posteriormente forman un grupo donde habían dos teclistas, el Constellation, con Markovich y Bartowski, y donde Úrsula ya deja las percusiones y pasa fundamentalmente a llevar la parte vocal, no solamente cantando letras, sino también utilizando su voz como un instrumento. Hay conciertos del año 1973 y grabaciones filmadas, ¿no?, del Super Constellation en junio del 73, y también el álbum Fusión, que lo tengo aquí, pero antes de pasar ese álbum, que es del año 1973, les quiero tocar un breve tema de este vinilo, que es del sello MPS, un sello alemán, y lleva por título We'll Remember Cómeda, ¿no? Recordaremos a Cómeda. Aquí también se rodea de, en su mayoría, de músicos polacos. Debo decir que el señor Michal Urbaniak, aparte de tocar el violín y la violectra, violín electrificado, toca el saxo tenor y el soprano. ¿Quién es Cómeda, primero, en primer lugar? Cómeda es un compositor contemporáneo polaco, y de él dice un crítico musical alemán, dice: se han escrito docenas de estudios y artículos acerca de Christoph Cómeda, pero hay algo más importante que todos ellos. Cómeda fue un hombre lleno de amor, entrañable y humano, paciente y tolerante. De polaco pasó a ser ciudadano del mundo. Todo ello queda patente en el swing de su música. Cómeda creó la música de más de 40 películas. Aquí está una de las importancias y uno de los legados de Christoph Cómeda. Escribir la banda sonora de más de 40 películas. Fue el compositor cinematográfico europeo más importante de los años 60 y uno de los pocos en conferirle categoría de arte a ese híbrido desprestigiado que es la banda sonora de una película. Esto ya también ha ido cambiando a partir del año 72, y ahora grandes músicos, grandes compositores prestan sus composiciones y sus interpretaciones a bandas sonoras. Fue autor de la música de muchos de los films polacos que obtuvieron premios en los festivales internacionales. Películas de Bachta, de Kieflech, y sobre todo de un señor muy conocido fuera de Polonia, no solamente en Europa, sino en el mundo entero, el señor Roman Polanski. Y justamente de la banda sonora de uno de los films más importantes de Roman Polanski, vamos a escuchar un tema que era el tema principal de aquella banda sonora. Primero les presento los músicos y después les hago escuchar el tema y les presento el tema. Tomasz Stanko a la trompeta y al piano, Michal o Michael, depende, en algunos sitios lo menciona como Michal. Michal Urbaniak a los saxos tenor soprano, violín y violectra. Zbigniew Seifert, otro interesantísimo violinista polaco que también dobla en saxo alto. Úrsula Dudziak, esposa de Michal, en aquellas primeras grabaciones de los años 70, voz y percusión. Attila Zoller, guitarra. Roman Dillach al bajo. Peter Giegel a la batería y Armen Albuarian a la percusión. Esto se grabó en los estudios Waldorf, en Frankfurt, Alemania, los días 22 y 23 de junio de 1972. El tema en cuestión formaba parte de la banda sonora de una película de Roman Polanski, Rosemary's Baby. Inquietante música para una inquietante película, Rosemary's Baby. Rosemary's Baby, el bebé de Rosemary, del señor Polanski. La música de su compositor, el señor Krzysztof Komeda, interpretado por este grupo liderado por el violinista Michal Urbaniak. Decía que este hombre ya de pequeñito, niño prodigio, daba conciertos con orquestas filarmónicas y con grupos de músicos adultos. Participó en un concurso también para adultos. Lo ganó y se ganó, digamos, el premio era una beca para estudiar en Moscú con el famosísimo David Ostrach. Al mismo tiempo, Michal, le llegaban noticias y música de los Estados Unidos, el jazz, y por ahí también se empezó a despertar, aparte de la su pasión por la música clásica, su gusto por el jazz, y era una especie de bipolaridad en cuanto a música. Tenía de una parte sus estudios de conservatorio, de violín, y por otra parte su pasión por la música que llegaba de fuera de las fronteras de Polonia. Dejó de y a raíz de su pasión por el jazz, pues decidió estudiar saxofón. Después de 8 años de estar ahí trabajando con el violín, dijo, lo dejo, y comenzó a estudiar saxofón. Y nada, posteriormente hizo no un cambio, sino que volvió a retomar el violín como un instrumento solista, dejando el saxofón como un complemento de su parte, digamos, de violinista con una gran formación de conservatorio, cosa que sorprendió muchísimo a la comunidad jazzística norteamericana cuando a mitad de los años 70 empezaron a llegar una serie de artistas europeos que, a diferencia de los músicos, los clásicos de aquella época, aún no empezaban a emerger todavía los jóvenes que ya salían de las escuelas de música. En los Estados Unidos, pues en su mayoría todos eran autodidactas o habían tenido fundamentalmente autodidactas. Y sorprendieron mucho estos jóvenes que llegaban de Europa. Primero con un lenguaje que no les era propio en el sentido, digamos, como lo consideraban los músicos norteamericanos, el jazz lo consideraban como una cosa propia de ellas, de ellos, y que además venía con una sólida formación de conservatorio, con un amplio conocimiento, no solamente del instrumento, sino de la música, composición, arreglos y todas estas cosas. Y dentro de estos músicos, pues estaba el señor Michal Urbaniak, uno de los músicos que llegó a los Estados Unidos, pasando primero por Alemania. Aquí lo tenemos, después de este álbum del 72 y otros álbumes que les mencionaba del año 72, estamos en el año 1973, junio de 1973. Michal Urbaniak, violín y saxo soprano, Úrsula Dubciak, su mujer, ya sin la percusión, sino solamente haciendo efectos vocales, Adam Makovich a los teclados, Vosliech Karolak a... también a los teclados. Este era el álbum que les comentaba yo, el grupo con doble teclado, y Czeslaw Bartowski a la batería. Es un disco editado por el sello Columbia, ya les digo, la grabación es del año 73, se reeditó el 98, lo tengo aquí en un CD, y lleva por título Fusion. Este es el título del álbum. Escucharemos un tema, ya verán. Les decía yo que él venía de lo que es el jazz rock, que se daba mucho en aquella época, finales de los 60, años 70, en la Europa Oriental. Él viene de Polonia, el jazz rock, y con mucha fuerza, y con músicos, ya le digo, como Michal, en este caso al violín, con una gran formación musical. Good Times, Bad Times. Michal Urbaniak, de su álbum Fusión. We'll be right back. Time, Bad Times. Michal Urbaniak, de su álbum Fusión, grabado el año 1973 en Alemania. Y ahora, para terminar nuestro homenaje a Michal Urbaniak, seguiremos con el violín. Escucharemos el tema que le da título a este trabajo, Fusión. Michal Urbaniak, del álbum del mismo título, editado por el sello Columbia, grabación del año 1973. Mañana de cumpleaños el señor Michal Urbaniak. Happy birthday, Michal. Contrabanda FM 91.4, dial de la frecuencia modulada Barcelona. Fuera del área metropolitana de Barcelona, la red. Solamente nos pueden escuchar por la red. En directo, con leves segundos de retraso, van a la página web de Contrabanda, www.contrabanda.org, www.contrabanda.org, y siguen las instrucciones. A la izquierda dice emisión por internet o emisión online, y nos pueden escuchar. El programa, que se repite en directo, se emite en directo los días lunes, de 4 a 6, hoy, lunes 21 de enero, año 2008, 4 a 6 de la tarde. Nuestra cita es los lunes de 4 a 6. El programa se repite en diferido el próximo lunes a partir de las 2 de la madrugada y hasta las 4, en un horario verdaderamente noctámbulo. Y si no nos pueden escuchar en directo el lunes y en diferido el próximo lunes, el podcast. Ahí, entrando en internet a la dirección que les voy a dar, nos pueden escuchar. Ahí están todos los programas de Buena Tarde Noctambuls y de Ulmon de Músicas, programa hermano de los días martes, la misma franja horaria de 4 a 6. Allí están todos los programas del año 2007 y los que se van a ir radiando durante el 2008. Muy fácil, barra superior del navegador y escriben no solo jazz.contrabanda.org, no solo jazz.contrabanda.org. Allí están todos los programas, todos los archivos sonoros de estos programas. Sí, por lo tanto, no hay excusa para que no puedan escuchar este programa y los que se han realizado, ya le digo, todos los que se realizaron durante el año 2007. Violín, el violín en jazz. Pero antes de eso, pequeños apuntes. El violín, ya les digo, se comienzan a construir los primeros violines, la versión cercana a los que conocemos ahora, 1607. A raíz de que Claudio Monteverdi lo utiliza para complementar las voces de la ópera Orfeo. En esa época comienzan a hacerse conocidos ciertos fabricantes de violines, que en realidad eran los fabricantes de los laúds y de las vihuelas, porque se les llamaba luteros o lauderos. Y después viene el nombre luthier, nombre francés, me imagino, ¿no? Luthier. Y llega hasta el día de hoy, decir, alguien que fabrica violines o bajos, inclusive guitarras, se les llama luthiers. Viene justamente de aquellos fabricantes antiguos, fabricantes de lauds o lauderos, luteros. Eran, los más frecuentes eran de Saló, Gasparo Bertoli de Saló, Giovanni Maggini de Brescia o Jacobo Steiner de Viena. Sin embargo, la ciudad que se haría famosísima por sus lauderos especializados en la confección de violines es la ciudad italiana de Cremona. De allí son los famosos y los afamados constructores de luteros de violines, Andrea Amati, Giuseppe Guarnieri y Antonio Stradivari, a pesar de que se les conoce más por la latinización de sus nombres, ¿no? Los Amatius, un Guarnierus, un Stradivarius. Durante el siglo XIX destacaron François Lupon y Nicolas Lupot. Lupot, los dos, François Lupot y Nicolas Lupot. Es a partir de entonces, ¿no? Y sobre todo con el barroco, que se inicia la Edad de Oro, al parecer de allí, en más que perpetua, que llega hasta el día de hoy, del violín. Bien, el violín llega, aparte de ser un instrumento tradicional, ya les digo, en muchos países no europeos, pues desde América hasta el Asia, en la música árabe también tiene un uso ya muy frecuente. ¿Cómo llega a los Estados Unidos? Miles de violinistas llegan a los Estados Unidos, no todos llegan al mismo tiempo, evidentemente, por supuesto. Pero a raíz de las oleadas de migraciones que van de Europa a los Estados Unidos de Norteamérica, desde Francia, Inglaterra, Irlanda, Escocia y países del este de Europa, donde el violín, los judíos en su música klezmer, el violín es importantísimo. En la música tradicional de Irlanda, el violín juega un papel muy importante. En fin, todas estas migraciones llevaron el violín a los Estados Unidos. Y también por parte de la migración española a México. Y depende en qué región de los Estados Unidos se instalaran estos emigrantes, pues le dio, digamos, una cierta sonoridad, un cierto aire a la música que interpretaban estos violinistas llegados de Europa. Así es como se introduce el violín en los Estados Unidos, y de la misma forma que las orquestas de jazz empiezan a tomar los instrumentos en New Orleans que dejan las bandas francesas, las bandas de formaciones militares, y con estos instrumentos comienzan a tocar jazz, pues el violín también se introduce de esta forma originalmente en el jazz. Hasta que posteriormente, como les comentaba antes, llegan músicos de Europa, como el caso de Michal Urbaniak, y ya son músicos con una formación de conservatorio. En los inicios en los Estados Unidos, pues el violín era una música, digamos, de música de baile, de comunidad, en cierto modo agrícola. Posteriormente en las ciudades, pues era para acompañar en los bares y en los cabarets. Y ese era un poco el ámbito del violín. la música folclórica. Uno de los pioneros uno de los pioneros, utilizando el violín en el jazz, podríamos decir que uno de los pioneros, el señor Joe Benuti, nacido en el año 1903, falleció en el año 1978, por su apellido ya lo pueden figurarse, es de origen italiano, Joe Benuti. Y otro músico que posteriormente también jugó un papel importantísimo desde Europa en la utilización del violín en el jazz, es el señor Stefan Grappelli, muy conocido aquí en Europa por sus colaboraciones con el guitarrista Django Reinhardt. Para comenzar este repaso histórico, nos encontramos en París, 22 de octubre de 1969. 22 de octubre del año 1969. Y tenemos una formación liderada por Stefan Grappelli, al piano George Vine, a la guitarra un músico norteamericano, Barney Kessel, Larry Ridley al contrabajo, Don Lamont a la batería. Todos estos, sección rítmica americana, acompañando a Stefan Grappelli y acompañando, también estaba de artista invitado en esta oportunidad, al señor Joe Benuti, del cual hablábamos. Por lo tanto, tenemos aquí dos violinistas que en aquella época marcaban, digamos, la pauta en lo que era la utilización del violín en el jazz. Escucharemos un tema que me imagino que fue escrito o fue improvisado sobre la marcha para esta grabación. La autoría es de ambos violinistas, de Grappelli y de Benuti. El tema lleva por título Venupelli. Benuti, Grappelli, Pelli, Venutelli. Aquí tenemos a estos dos extraordinarios violinistas. Thank you. Stefan Grappelli, Joe Venuti, los violines. Y ahora, la misma formación, la misma grabación, octubre 22 del 69, y un clásico, Tea for Two. Joe Venuti y Stefan Grappelli a los violines, George Wine al piano, Barney Kessel a la guitarra, Larry Riddle al contrabajo y Don Lamon a la batería. Octubre 22, 1969. Grappelli, podemos decir que era un su influencia mayor era la del señor Joe Venuti, al igual que un violinista, otro violinista europeo, danés, si no me equivoco, Sven Asmussen, otra de los destacados violinistas que han salido de Europa al mundo del jazz. Joe Venuti, grande entre los grandes. Como les quiero quiero hacer escuchar más temas que tengo en vinilo. El siguiente es otro de los grandes, el siguiente que va a ir en vinilo, pero necesito tiempo para cambiarlo. Pero aprovechando que tengo aquí, vamos a hacer saltos que no corresponden a un orden cronológico. Claude Williams, violinista, que ha colaborado con, ha participado activamente en la historia del jazz, por qué no decirlo así, si ha participado en la orquesta de Count Basie en los años 30 y posteriormente, bueno, antes había estado trabajando con el trío de Nat King Cole, su hermano, Eddie Cole, pues definitivamente forma parte de la historia del jazz. El señor Claude Williams lo tenemos en Europa, año 1976, un disco del sello Steeplechase, sello danés, que ha recogido muchísimas grabaciones de los músicos norteamericanos que pasaban por Europa y concretamente por Dinamarca. Les mencionaba antes el caso de Michal Urbaniak, Tete Montoliu, el señor Dexter Gordon, Andrew Hill al piano, muchísimos. Lo pueden encontrar en esta colección. Es un magnífico sello, Steeplechase. Febrero 10-11, año 1976. Claude Williams al violín, Lars Plach a la guitarra, Horace Parlan, repite, era uno de los pianistas, digamos, en residence, ¿no?, que estaban allí estables en los clubs de Dinamarca. Horace Parlan al piano, Hugo Rasmussen al contrabajo y Hans Niemann a la batería. Para que vean que el siguiente tema les dejará claro que el violín, no solamente dentro del jazz, ya dentro del jazz, fuera de lo que es el ámbito de la música folk y de la música de cabaret y de los bares, pues puede ser un instrumento solista importantísimo y de alta relevancia, especialmente si lo escuchamos, no tocando estándares que digno sea, como el T42, lo que estamos escuchando ahora, I'll Never Be the Same, sino que interpretando temas de bebop del señor Charlie Parker, Billy's Bounce. Eso es lo que le escucharemos interpretar al señor Claude Williams y esta agrupación con base en Dinamarca, grabación del año 1976. Thank you. original de Charlie Parker, interpretado por el violinista Claude Williams, de un álbum que lleva por título Call for the Fiddle, Claude Williams Quintet, sello Steeplechase. Bien, hombres importantísimos dentro de estos inicios del violín en el jazz. Habíamos mencionado al señor Joe Benuti, nacido en 1903, fallecido en 1978, Eddie South, del 1904 a 1962, nacidos en la misma época, inicios del año 1900. Otro personaje importantísimo también dentro de lo que es el jazz, violín en el jazz, es el señor Staff Smith, otro afroamericano que con su violín le dio todo un carácter y un sonido nuevo al jazz. El señor Hezekiah Leroy Gordon Smith, ese era su nombre completo, Staff Smith, nació de padre barbero y músico y madre maestra de escuela en 1909 en Portsmouth, Ohio. Portsmouth, Ohio. Con 7 años comenzó a tocar en la banda de su padre. A los 9, tras haber oído a Louis Armstrong, el joven violinista comenzó a interpretar jazz intentando imitar el sonido de la trompeta de Louis. A los 15 añitos abandonó sus estudios en la Universidad Johnson C. Smith de Charlotte, Carolina del Norte, en la que disfrutaba de una beca musical para ingresar en la Aunt Jemima Review Band. En ella se granjeó el apodo de Staff, que era la palabra que él utilizaba para dirigirse a todo aquel cuyo nombre no recordaba. Con aquella compañía de revistas estuvo actuando 2 años, pasando después a ser director musical de la Alfonso Trent Orchestra. A los 18 se unió durante una breve temporada a Jelly Roll Morton, volviendo después otro año con Trent. Desde entonces ha contado siempre con grupo propio en Buffalo, Chicago, New York, Hollywood, etcétera, etcétera, etcétera. El año 1965 viene a Europa y concretamente lo tenemos en Copenhague. Ya lo ven, grabaciones que hemos escuchado del señor Claude Williams y la de Urbaniak estaban, y de otros músicos, a ver, aquí los tengo, segundo, que fueron grabadas, el caso del sí, Michal Urbaniak, en Dinamarca. Junto con París, era uno de los centros importantísimos de no solamente del jazz, sino de la cultura en general en Europa. En Dinamarca y en Suecia encontraron cobijo, asilo y hogar muchísimos músicos procedentes de los Estados Unidos de Norteamérica, especialmente músicos afroamericanos, músicos negros, por problemas de segregación racial, por problemas también de servicio militar, la guerra de Vietnam y todos estos aspectos desagradables que tiene la cultura norteamericana. Uno de estos músicos fue justamente Staff Smith. 23 de marzo de 1965 en el club de mayor prestigio de Copenhague, el Montmartre. Aquí lo tenemos con también uno de los tríos estables que había en aquel club. Trío compuesto por algún músico norteamericano y músicos locales. Dos músicos que ya les he mencionado anteriormente. Al piano, Kenny Drew. Al contrabajo, Nils Henning Oster Pedersen, NHOP. Y Alex Reel a la batería. Al violín, el señor Staff Smith. Primer tema que vamos a escuchar, un original de Staff Smith, Bagdell Blues. Copenhague, año 1965. aplausos para ese tema interpretado en directo por el violinista Staff Smith, Kenny Drew al piano, Neil Senick, Oster Pedersen al contrabajo, Alex Reel a la batería. 23 de marzo 1965. Les dejo con Claude Williams en un interludio musical mientras selecciono el siguiente tema en el vinilo. Tenemos preparado el siguiente tema. Lo que acabamos de escuchar de Staff Smith era una composición original de Mr. Smith, Bugle Blues. Y ahora, un clásico. Mac the Knife, en directo desde el Montmartre, el Club Montmartre en Copenhague. Mac the Knife. única versión de este clásico del señor Kurt Weill, Mack the Knife. Un segundo, atiendo el teléfono. Bien, justo que contesto, cuelgan. Ya llamarán de nuevo. Bien, Staff Smith. Como muy bien dijo Sven Asmussen, tras haber tocado con Staff durante esta visita a Copenhague, le comentaba, gracias Staff por las clases. Realmente esas actuaciones de Staff Smith en el Montmartre en Copenhague el 23 de marzo del 65 fueron realmente unas clases magistrales. Resultado de las visitas de estos músicos americanos a norteamericanos a Europa, y concretamente en lo que se refiere al tema de esta tarde, el tema que estamos tratando aquí en... Uy, la hora, nos quedan menos de 10 minutos de música, me parece. Bueno, ya está decidido, en vista que queda muchísima música todavía de otros violinistas por presentarles. Esta será la primera parte de este especial Violines en el Jazz. El próximo lunes, que será el último lunes de enero, el 28, haremos una segunda parte para poder seguir presentando más violinistas destacados del mundo del jazz. Seguimos de momento con Staff Smith. Les decía que el violín, como en los Estados Unidos, pues era un instrumento que, aparte de algunos músicos que lo tocaban, pero como segundo instrumento, el caso de Ray Nantz, la orquesta de Duke Ellington, trompetista, cantaba como parte del espectáculo y tocaba el violín en algunos temas. Aparte de eso, el violín como solista no había logrado todavía el reconocimiento de instrumento solista propiamente tal. Y es precisamente en Europa donde en estos conciertos, como el de Staff Smith en Copenhague, la grabación de Claude Williams, bueno, él ya había trabajado en Estados Unidos con la orquesta de Count Basie, y otros músicos que desde Europa, es mi opinión, yo creo que desde Europa supieron darle al violín la proyección que merecía y que después de vuelta fue reconocido en los Estados Unidos de Norteamérica. Staff Smith lo teníamos en Europa y ahora lo tenemos en los Estados Unidos, grabando con músicos de allí. Oscar Peterson, canadiense, al piano. Barney Kessel, que ya tenía experiencia en tocar con violinistas. Lo escuchamos con Stefan Grappelli en París. A la guitarra, Ray Brown al contrabajo, Alvin Stoller a la batería. Posiblemente sea el último tema que escuchemos por esta tarde, pero estáis todas y todos invitados para el próximo lunes 28 de enero para tener una segunda parte de El Violín en el Jazz. It don't mean a thing if ain't got that swing. Es el tema que nos interpreta Staff Smith, acompañado por estos magníficos músicos, ahora ya sí grabado en los Estados Unidos de Norteamérica. No, me parece que les puse otro tema, les puse el otro lado del vinilo. Si me permiten un segundo, se lo giro y les dejo el tema que les quería hacer escuchar. Thank you. el señor Stan Smith y este tema, un clásico de jazz, "It Don't Mean a Thing If Ain't Got That Swing". Y con esto terminamos por hoy, día lunes 21 de enero del año 2008. Esta de Duke Ellington nos dice que hemos llegado al final de esta cita, esta sobremesa noctámbula que tenemos los días lunes de 4 a 6 de la tarde en el 91.4 de la frecuencia modulada en Barcelona, Contrabanda FM, esta emisora libre, independiente, alternativa, no comercial de Barcelona, cada lunes de 4 a 6 de la tarde en directo. Se repite el próximo lunes de 2 a 4 de la madrugada. Noctámbulas, noctámbulos, buena tarde. Jazz, blues, rhythm and blues. Lunes de 4 a 6. Selección musical a los controles en la presentación de este espacio, que les ha acompañado por estos más o menos 150, casi 159, 120 minutos de música. Antonio Narváez. Gracias por la sintonía y, como les decía anteriormente, todas y todos invitados para el próximo lunes a una segunda parte de El Violín en el Jazz. Mail de la emisora, mail del programa. El de la emisora es muy fácil, contrabanda@contrabanda.org. Mail del programa, tanto para este Bonatar Noctambuls como para un montón de músicas. No solo jazz@hotmail.com. No solo jazz@hotmail.com. Teléfono 933177366. Y el podcast, en caso que nos quieran, no puedan seguir el programa en directo o en diferido, está el podcast. Facilísimo de entrar ahí. Barra superior del navegador. Escriben no solo jazz.contrabanda.org. No solo jazz.contrabanda.org. Nada más, hasta el próximo lunes. Fins el proper dilluns. Muchísimas gracias. And for you, my friends online, thank you very much for being there. I'll be back next Monday. Bye bye.